Bueno, son las 10:16. Es inusual el horario, es verdad, pero él está siempre, no importa en qué momento, siempre que sea... Bueno, a veces tampoco es miércoles, a veces puede ser jueves, a veces puede ser viernes, qué sé yo. Es así, es el profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria. Profe, ¿cómo va? Muy buen día.
Estoy absorto.
¿Con qué cosa?
No puedo creer que estemos hablando de esto justo un 12 de octubre.
¿Vio?
Increíble.
Hay muchas cosas increíbles.
No, bueno, es un país increíble el que tenemos.
Es un país increíble.
De tan increíble que hasta en algunos aspectos pasa a ser poco creíble. Justamente hoy cuando me levanto, siempre leo en el baño el celular, lo reviso, y aparecía de nuevo una publicación de National Geographic hablando del descubrimiento de una sepultura mapuche, orilla del lago Lácar, una mujer enterrada en una canoa. Hicieron la datación de los sedimentos y es una sepultura que tiene 800 años. Entonces, el mismo National Geographic se planteaba si los mapuches habían estado del lado oriental de la cordillera y se pasaron a occidente. Digo esto por esta cuestión absurda, tonta y estúpida que se dice por ahí, que los mapuches son chilenos que están infiltrados en la Argentina. Me cuesta creer que estemos discutiendo de esto, tan avanzado el siglo XXI, un 12 de octubre y con un gobierno peronista. Me cuesta creerlo.
Es mucho de todo. Bueno, me parece que también forma parte de las etiquetas, profe. Sí. Digo que muchas veces las cosas no son como son, sí, sino que son etiquetas y, bueno, por los actos...
Y también tengo claro
se conoce,
que...
Se reconoce.
En alguna oportunidad yo conté aquí la experiencia de Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno, cuando en 1904, entre el 1900 y 1904, estableció los límites en la Patagonia. Creo que, no sé si lo recuerdan, si no lo digo brevemente. En Villa Mascardi desemboca el río Catedral, que es un río que baja del Cerro Catedral, muy famoso porque es el centro de esquí por excelencia de Bariloche. Y ese río desembocaba en el lago Mascardi. Por lo tanto, el lago Mascardi vuelca sus aguas al Océano Pacífico. Y el diferendo limítrofe que se plantea aquí es que las altas cumbres no dividen aguas, sino que por un lado están las altas cumbres y por otro lado están las divisorias de agua. Si primaba el principio chileno de divisorias de agua, Argentina perdía terreno. Si primaba las altas cumbres, Argentina es la que ganaba el terreno. Claro. Entonces, ¿qué hizo el perito Moreno en una noche? Cuando está la comisión inglesa para ir a poner el primer mojón, ¿qué hace el perito? En una noche se va con los indios de la zona, mapuches, y al río que salía al lago Mascardi lo hace salir, lo desvía y lo hace salir al lago Gutiérrez. Por lo tanto, el río ya pertenecía a la cuenca del Atlántico y no del Pacífico. Ajá. En una noche cambió el curso de un río. Cuando llegaron los peritos ingleses no podían creer qué es lo que había pasado acá. Entonces el perito le dice, es tan móvil la geografía del lugar que las altas cumbres van a seguir siendo altas, pero las divisorias de agua no van a ser tan estables. Gracias a esto, Argentina ganó el diferendo limítrofe y recuperó para el patrimonio nacional, soberanía pura, 94.000 kilómetros cuadrados, casi la superficie de la provincia del Chaco. Y por esta acción es que el gobierno nacional le ofrece tierras al perito Moreno, porque a los generales, a quienes participaron en esto de defender la Patagonia e incorporarla al patrimonio de la Argentina, al patrimonio territorial, él pide determinada cantidad de hectáreas con una condición, que esas hectáreas él se las devuelve al Estado Nacional, pero tiene que ser un parque nacional. Y es así como surge el Parque Nacional Nahuel Huapi. El primero de la Argentina es una donación del perito Moreno. Los restos del perito Moreno están en una isla en el medio del lago Nahuel Huapi. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar, hacer la excursión a Puerto Blay y Cascada de los Cántaros, cuando los catamaranes pasan enfrente a la isla Centinela, tocan la sirena en honor al perito Moreno. Cuando yo conté esta historia a mis alumnos de López Piacentini allá por el año 93, mis alumnos subieron a la cubierta del catamarán y cantaron el himno, y la gente no entendía por qué los pibes cantaban el himno. Le dije, no, saben esta historia. Entonces le pidieron al catamarán que vuelva a pasar para que todo el mundo cante el himno. Es una tontera, pero esto es soberanía. Ahora, ¿qué hizo el perito Moreno? Exigió que las tierras de lo que actualmente es Villa Mascardi sean entregadas a la tribu que había colaborado con él a establecer los límites. Entonces, ese territorio de Villa Mascardi, que está en disputa, comilla a comilla, es el territorio que el perito Moreno le dijo a la Autoridad Nacional Argentina: esta gente tiene que tener su reserva aquí, fueron ellos los que defendieron su terruño, fueron ellos los que defendieron ser argentinos. Y 100 años después tenemos que escuchar que políticos imbéciles nos quieren hacer creer que los mapuches son chilenos. Debo recordarle a estos políticos que cuando los mapuches habitaban la Patagonia no existía ni Inglaterra, ni España, ni Italia, ni Francia, ni Argentina. No existían como estados. Exacto. Porque eran estados medievales. Entonces, me cuesta entender cómo un 12 de octubre seguimos teniendo esta mirada estrábica. Y por ahí leí que Argentina no es un estado multinacional y multicultural. La Argentina es un todo, porque una mezcla de todo. O sea, Argentina ha dado un paso adelante a esto, y todos somos parte de los pueblos originarios. Y lo dice alguien que nació en el Chaco, que es nieto de europeos, pero vive en la provincia con la mayor cantidad de población aborigen de la Argentina. Y me siento más enchamigados con nuestros aborígenes del impenetrable que con mis antepasados europeos. Y hago referencia a esto. No sé si tuvieron oportunidad de visitar el Museo Nacional de Historia, el que está en Parque Lezama. Yo a todos los argentinos los invito para que vayan y se van a sorprender, porque es un museo que no está hecho para nosotros ni para los extranjeros. Es un museo que fue creado a principios del siglo XX, para enseñar a ser argentinos. Uh-huh. Entonces, cuando uno entra, lo que primero ve es la réplica de la habitación de San Martín en Boulogne-sur-Mer, donde está la cama original de San Martín. Inmediatamente uno empieza a caminar por el museo y va mostrando distintas épocas de Argentina. Las invasiones inglesas, el 25 de mayo, y me llamó poderosamente la atención la sala de la conquista del desierto, uh-huh, donde está una pintura gigantesca con el general Roca, el general Villegas, que es el dibujo que aparece detrás de los billetes del general Roca, cuando uno lo da vuelta, es esa pintura que está expresada en el billete. Me llamó la atención que los pueblos originarios estaban tirados en el piso y con una actitud pasiva, como diciendo, nos vinieron a liberar. Uh-huh. Entonces los guías del museo nos cuentan que a principios del siglo XX, de cada 10 argentinos, 7 o eran extranjeros o eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Voy a plantearlo de esta manera, me rectifico. Inmigrantes e hijos de inmigrantes. Y había que enseñarles a ser argentinos. ¿No será que hoy, con nuestro censo de hoy de 47 millones de habitantes y teniendo tan solo 3 millones de inmigrantes, debamos volver a aprender a ser argentinos? Porque nos hemos olvidado de nuestras raíces. Y quien olvida sus raíces, muy difícilmente pueda defenderlas. Y debemos recordar siempre que la soberanía no solo es territorial, es cultural. Claro. Y si renegamos de nuestras culturas, discúlpenme que lo diga así, estamos jodidos. Porque vamos a llegar a noticias como las de esta semana, donde una escuela privada le prohíbe a un chico renovar la matrícula porque le baja la vara, porque el pibe tiene capacidades diferentes. Yo entiendo que hay una educación privada, pero es de gestión privada. La educación siempre es argentina. ¿Se entiende la diferencia? La gestión de la escuela puede ser privada, pero conceptualmente la educación siempre es argentina. Y romper esta cosa implícita en la educación argentina, que debe ser inclusiva, que debe ser para todos, y que debe entender que Argentina no es ni blanca ni cobriza, es un enorme café con leche, es ir en contra de los valores que hicieron grande a esta nación. Entonces, sin quererlo, el 12 de octubre reivindiquemos la soberanía cultural de nuestro país y la soberanía cultural de América Latina. No sé si,
sí,
soy claro.
Sí, sí, estaba pensando, mire, a mí me tocó hace varios años ya estar un 12 de octubre en Madrid.
Oh, a mí también.
Y es muy impactante porque ellos no lo viven, definitivamente no lo, para ellos es el día de la hispanidad,
sí,
o el día del pueblo, una cosa por el
ponele,
estilo lo llama, sí,
ponele,
en lo formal, no en lo políticamente correcto.
Festejemos luego, el imperio del
sí,
día.
Sí, está esa avenida de la que no me acuerdo el nombre, ay, es una muy conocida, donde está la fuente de Cibeles y demás, y están los museos, pasa por enfrente del Museo El Prado.
No es la Gran Vía, es
no,
otra.
No lo recuerdo, pero bueno, es impresionante porque es un despliegue, primero que
¿sí?
están las autoridades políticas y las autoridades reales, estaba el príncipe con su princesa y en fin, toda la corte.
Rey,
ahora rey.
Vi hoy eso.
Bueno, y a mí lo que me impactó mucho era ver los aviones pasando con los colores de la bandera española, el despliegue de las armas. Es realmente portentoso el desfile.
Sí.
Es portentoso. Pero el criterio sigue siendo el de la raza, el de la conquista.
Exacto.
Es eso, es... A lo mejor hay algunos espacios que se repreguntan, que reflexionan, que advierten cuál fue el rol de la España, de la monarquía y de toda Europa en el genocidio que cometieron sobre nuestros pueblos indígenas, pero no son los más.
Pongo en valor esto que estás contando y vamos a actualizarlo. Tal vez muchos sean chicos y no sepan lo que pasó en la década del 90 en la Argentina, que ahora está siendo tan... recordada, remembrada, con Cavallo diciendo que volviera a la, ¿cómo es?, a la convertibilidad, Macri proponiendo que empresa que no es superavitaria, que venderla, Aerolíneas Argentinas.
Entre otras.
Entre otras, ¿no? Tal vez los jóvenes no sepan, pero cuando Aerolíneas Argentinas tenía una flota de Jumbo 747, los Jumbo llegaban a España... Y en España le sacaban los motores de Aerolínea Argentina y se lo ponían a los aviones de Iberia, porque Iberia había adquirido Aerolínea Argentina. ¿Y por qué hacían esto? Porque sabían de la excelencia del mantenimiento de nuestros técnicos de Aerolínea Argentina. E Iberia, en vez de invertir en aerolíneas, nos mandó aviones que dejaba de utilizar. Uno de esos aviones empezó a volar para Austral. ¿Saben de dónde vino el avión de Austral que se precipitó en Fray Bentos? Era de Iberia. Mm. Esa es la consecuencia de la privatización. Esa fue la consecuencia de la avidez española, 500 años después, en Argentina. ¿Quieren que hable de Repsol? Hablo de Repsol. Con decirle que la dueña del banco más grande de España tiene el apellido Botín, creo que eso lo resume todo. Y termino, voy a hacer esta autorreferencial, tengo una tía, Conchi, porque su nombre es Concepción, me dice, ustedes tienen que estar agradecidos a nosotros porque le dimos el idioma, la raza y la religión. Me quedé helado cuando escuché eso y le dije, ¿tenéis idea cuántos millones costó eso? No importa, la religión, la raza y el idioma es lo principal. Lamentable que este siga siendo el relato y la lógica de hoy en nuestra pretendida madre patria. Querido rey, lo siento,
querido
si te molesta
rey,
lo que
sí.
estoy diciendo, ¿no?
Sí.
No pensaba hablar de esto. El
Yo
tema...
me quedé pensando en eso, si hoy venía por ahí la
no,
charla.
No,
¿dónde?
En absoluto. Pero me quedé muy mal escuchándolos contar esto de... Y me quedo muy mal porque lo conozco personalmente al ministro de Seguridad. Y realmente me cuesta creer que esto esté pasando en nuestra Argentina. Es una Argentina que duele, ¿eh?
Es muy sorpresivo. Estaba viendo hace un rato que el Facebook me recordaba algo, precisamente con Aníbal Fernández, no porque estamos hablando del ministro, que Bueno, era... Bueno, no recuerdo qué es, de hace un par de años. No es la misma persona, no pareciese la misma persona, no pareciera defender los mismos intereses, porque esto, más allá de los gobiernos, está hablando de los intereses, de las ideologías y demás. Me quedé pensando también en su tía, profe, y en el poema de Neruda, Las palabras, ¿no? Que habla de esto, nos dejaron las palabras. Y habla, Neruda las pone en valor, claro, él es un poeta, era un poeta, pero también era un político y advertía esa colonización. Y bueno, y me quedé pensando, dice, pero a los bárbaros se le caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las armaduras, las palabras como piedrecitas, ¿no? Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Bueno, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Es
el
cierto.
El costo siempre es lo que tenemos que pensar. Y en un mundo tan loco como el que estamos, porque no es agradable, hace dos noches que no puedo dormir, porque me despierto exaltado con las noticias que nos llegan desde Europa, un continente que no ha aprendido nada de las guerras, y realmente un continente que es el country del mundo. Todos queremos ir a vivir al country a costa de lo que queda en el resto del mundo. Yo creo que Argentina no puede ser parte del resto. Argentina es demasiado grande, demasiado hermosa, potencialmente demasiado rica, como para que nos consideren el patio trasero de nadie. De nadie. Me cuesta entender este presente, me cuesta entender que neguemos nuestra historia y me cuesta creer que repitamos historias. Y vos sabés a qué me refiero. Me cuesta entender, y creo que vamos camino a eso. Tiempos difíciles se vienen para la Argentina, pero los partos generalmente son dolorosos. Uy, yo me parezco a Liliana.
Ay, no, diciendo esto. Con perdón de la palabra.
Analogía. No, pero hay cosas dolorosas que, en definitiva, después de la tormenta aparece el sol. Vamos a plantearlo en términos geográficos.
Y simbólicos también, sí. El sol siempre asociado con algunos espacios.
Generalmente me voy satisfecho cuando vengo a Radio Nacional y hoy me voy acongojado, porque me cuesta creer que estemos hablando de esto un 12 de octubre.
También Álvaro García Linera dice el ex vicepresidente boliviano, que la historia es cíclica y que es como olas, ¿no? Que va todo el tiempo repitiéndose. Así que bueno, pensemos un poco en eso. O sea, yo quiero tener confianza, si me permite, como para tratar de aliviarle un poco la congoja. Prefiero tener un poco de confianza en el pueblo y bueno, y aunque a veces...
Mi otra mitad es griega. Y qué buena la enseñanza de Pandora, ¿no? Pandora nos enseñó a tener esperanza.
Exacto.
Entonces, bueno, tengamos esperanza que esto se pueda revertir y pueda cambiar. Espero poder estar en esa charla que están promocionando.
Ah, sí, esperemos que sí. Pero mientras tanto, la semana que viene nos encontramos de nuevo acá en la radio.
Sí, seguramente, y con mucha novedad, porque estoy viajando a cerrar parte de la investigación que estoy haciendo por Esteban Gómez.
Sí.
Viajo a Buenos Aires y ya estamos cerrando cosas importantes que exceden al descubrimiento mismo de Malvinas, a la muerte misma de Esteban Gómez en el Chaco, y ya estamos hablando de quién es la verdadera dueña de la Falkland Island Company. Falleció hace poquito.
Ahí nos vamos a poner a ver. Y sí. Me imagino que sí. Profe, ¿pero la semana que viene por teléfono o no, lo tenemos acá?
No, el lunes a la noche ya estoy acá.
Ah, perfecto, perfecto.
Son viajes relámpagos.
Bueno, que sean buenos viajes y exitosos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Era el profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria, como todos los miércoles aquí en Radio Nacional. Son las 10:35 minutos.